Tens símptomes de sentir sempre el mateix per tot el dial?
Tens estats carencials d'expressió o de difusió de les teves idees?
Contrabanda FM.
Ràdio lliure i no comercial de Barcelona.
Contrabanda FM és un mitjà lliure.
Aquesta emissora està contraindicada pels amants de l'esgai.
En cas de dubte, consulteu la nostra pàgina web, contrabanda.org.
Bronislaw Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislaw Malinowski, quan va anar a fer el seu treball de camp a les illes Trobian, no va tenir cap problema per entendre's amb els natius, amb els trobiandesos i les trobiandeses. El que sí que és cert és que li va costar una mica comunicar-se, entendre's i establir relacions amb els agents colonials, aquells blanquets en Salakoff que havien de controlar la pau social en aquella colònia britànica. I és que els agents colonials, bé, exactament al contrari del que s'esperava en Malinowski, no s'expressaven en anglès, sinó que feien uns sorolls guturals. I en un principi sospitava que els trobiandesos fugien dels agents colonials com una òbvia, un obvi rebuig al colonialisme i l'imperialisme britànic que els estava sometent i estava destrossant les seves tradicions. Però que finalment, la conclusió a la que va arribar finalment és que aquests agents colonials eren zombis. Aquesta conclusió no gaire coneguda rep el nom del rizoma Malinowski.
You're not teaching me a new thing. Try to realize and call me when you're ready. Whenever you're ready. I know you love, but I still love you. And though I've cried this before, yeah, you're not.
Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes un diumenge més, avui sí, a la programació en directe d'aquesta Ràdio Lliure i No Comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Avui és 11 de maig, estem en directe fins a les 7, al 91.4 de la freqüència modulada i a www.contrabanda.org. I això fins a les 7, de 5 a 7, el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. Sí, estem molt contentes de poder dir que si ens voleu trucar al llarg d'aquestes dues hores podeu fer-ho per comentar, per fer arribar qualsevol convocatòria, pel que sigui, pel que vulgueu, que per això estan les ràdios lliures. 93 317 73 66. Y se me acaba la canción, 93-317-7366. Y ni he probado micros, ni he hecho nada de esas cosas que habría que hacer, que tendría que hacer el becario Juan Ramón antes de empezar un programa.
Directo, al fin directo, al fin, por fin, ya cansados de estar enlatados. Ya al fin nos encontramos y nos podemos ver y tocar y ya no hay que hacer todos los juegos de malabares para no decir cuándo grabamos, cuándo no grabamos, que si hay agenda y la agenda es pasada o presente o futura. Oh. Al fin hacemos un directo que ya hacía tiempo, ¿eh?
¿Cómo se siente usted fuera de la lata, doctor Axioma?
Pues libre.
Libre
y bueno, y con, y no sé, con ganas de poder improvisar y porque siempre el problema de los programas enlatados es que los tenemos muy masticados. Y entonces, por ejemplo, el vértigo este del directo de que tienes aquí una hoja, pero a lo mejor no, o sea, la seguiremos porque yo soy así. Se te he cuadrado y iré proponiendo temas y tal, pero esta posibilidad de que ahora me interrumpan y otro cambie, esto es impagable.
Oh,
es que sí.
Esa sensación de las prisas de, ay, que no hemos acabado de preparar el programa, pero ya es la hora, es la hora.
Exacto. En cambio, lo otro pues no es igual, porque podemos hacer, grabamos media hora, hacemos un parón, nos vamos al lavabo, luego hacemos otra media hora, y todo esto, como luego el becario Juan Ramón lo edita.
Exacto.
Pues claro, queda todo que parece que esté niquelado. En cambio aquí, pues no. No sabemos, por ejemplo, si falla un micro, no falla, estas cosas maravillosas, ¿verdad?
Qué emoción. Y una de las cosas que es con la que empezaremos es que podemos dar agenda actualíssima.
Actualitat.
Estem fent el programa en directe avui diumenge dia 11, igual ens esteu sentint en la repetició de, no sé si és dimarts de matinada o divendres al migdia, o ens esteu sentint pel podcast, o jo què sé, on sentiu pel pati de llums, ara que tenim les finestres obertes perquè comença a fer caloreta. Bueno, llavors ens sentim en directe. Doncs us podem anunciar un parell de cites que són pues, molt imminents, que són, vaja, una comença durant el transcurs d'aquest programa i una altra començarà tot just a les 7, quan acaba el programa, i us les volíem recomanar. Una d'elles està relacionada amb el darrer programa que vam fer, que duia per títol Voy a Magadán, i que era la presentació d'un llibre que s'acaba de traduir al castellà i que explica les vivències d'un pres anarquista a Bielorússia.
Que, por cierto, me he leído un trozo...
Ha seguido avanzando en la lectura.
Sí, y está muy bien. El libro es interesante. Además, bueno, es de autoedición. Bueno, se puede recuperar el enlace o el último programa que hicimos y bueno, y así podrá escuchar, ¿no?, con una de las personas que participó en la traducción, pues de qué va este libro.
Si queréis escuchar el programa, el rizomamalinowski.contrabanda.org, ahí encontráis este último programa y todos los anteriores desde el año... No sé desde qué año se pueden acceder realmente. Hay constancia de que se hicieron programas sobre temas, pero realmente escuchar es una tarea pendiente que tenemos.
Somos como las viejas glorias del rock and roll, que no nos acordamos de una década.
Sí, exacto.
Por ejemplo, ¿no?, esto que dice Keith Richards, que de los 70 no se acuerda de nada. Es gracioso. Eso pues nosotros igual.
Però si us dèiem que hi ha aquest podcast, però també l'altra opció que teniu és apropar-vos a Can Batlló a partir de les 6, és a dir, en menys d'una hora, si esteu per allà a prop, doncs encara esteu a temps, on, doncs, diguéssim, a la Cruz Negra Anarquista de Bielorússia, Creu Negra Anarquista de Bielorússia, perquè, òbviament, els bielorussos no ho diuen en castellà, doncs fan, bueno, dintre d'una gira que estan fent per aquestes contrades, doncs fan una mica un repàs de la situació Cruz Negra. Creu Negra Anarquista és una organització, com explicava en l'altre programa, pues, internacional i centenària, que es dedica a donar suport als presos anarquistes, i que en aquest cas doncs, ens volen apropar a la situació de repressió que es viu en aquest país de l'est d'Europa. A partir de les 6 a Can Batlló, exactament al bloc 11, l'auditori del bloc 11. Si mai heu passat per Can Batlló, això està al carrer Constitució 19, que és la cantonada amb el carrer Mossèn Amadeu Uller, i bueno, és el barri de la Bordeta, podeu apropar-vos des de plaça de Sants, des de plaça Espanya, tampoc està massa lluny, o bueno, com us sembli més adient. I aquesta és la primera cita que tenim immediata, de, com us dèiem, per dintre d'una hora. L'altra que tenim una mica més de temps, comença a les 7, i que estaria dintre d'un
cicle de jornades, que
bueno,
es diu...
un cicle de cinefòrum, no? Sí. Que és una mica una activitat una mica, diguéssim, constant, que es va fer en el Banc Expropiat de Gràcia, allà a Travessera de Gràcia, just davant del mercat de la Basseria, si no m'equivoco. I bé, doncs, el cicle que ocupa aquest mes de maig respon al nom de Quan els barris eren nostres. I bé, de fet, ja va començar el diumenge passat, dia 4, i avui, diumenge, dia 11, teniu un documental que us aproparà als processos o algun procés de col·lectivització que va haver durant la crisi de principis que va haver a principis d'aquest segle XXI a Argentina, i que es presenta un llargmetratge que respon al nom d'Indústria Argentina, La fàbrica és per a los que la trabajan, en plena crisi. En plena crisi, uns treballadors prenen el control de la fàbrica en la que treballen. Un cop el patró ha marxat, la dependència del seu salari i la dependència pel seu salari els empeny per aquest camí, i bueno, es fan aquesta pregunta de quin límit té l'autogestió, no? Doncs un procés de col·lectivització recent,
sí,
que bueno, pues una mica, pues suposo que tota la idea del Cinefòrum en general és una reflexió sobre, bueno, veure històries de què ha passat quan als barris ha hagut processos d'aquest tipus de col·lectivització o d'autoorganització col·lectiva. I bueno, també una mica no només explicar històries, sinó també portar-la una mica al present i quines lliçons podem aprendre de cara als conflictes actuals.
Claro, y sobre todo yo, por ejemplo, que estuve la semana pasada, que vieron la peli 72 horas Murcia, no solo es trabajar la cuestión de cómo hacer, de cómo trabajar, digamos, desde cierto punto así horizontal, lo que son las relaciones personales o un proyecto colectivo o esto, sino también, pues tienen una pequeña ambición que es cómo hablar de política desde este tipo de organización, digamos, horizontal y tal, ¿sabes? Entonces es interesante porque la idea, por ejemplo, de 72 horas Murcia era acercar a...
¿72 horas Murcia? ¿No se llama 72 horas? Bueno, no sé, claro, no sé qué viene lo de Murcia.
Me está haciendo dudar.
Bueno, los problemas en el cartel aparece
está en el Vimeo.
72 horas.
Ah, bueno.
Y no sé, es que no sé. No la he visto,
Es igual. Entonces 72 horas, pero lo que habla es... no solo de, digamos, de lo que fueron la autonomía obrera aquí en España, sino también habla de cómo esta gente que participaba y se politizó en fábricas también fue a los barrios. Y desde su posición, digamos, también de personajes, digamos, de una cierta repercusión social, también hicieron un trabajo, digamos, importante en los barrios. Entonces es muy interesante ver por... ¿cómo hay este salto, esta voluntad de reforzar la idea de la autogestión y de la colectivización, pero al mismo tiempo cómo darle una dimensión política, ¿no? O sea, una parte del debate que hubo luego que fue interesante era si a veces estos colectivos asamblearios no tenían que ser un poco más... ser un poco más ambiciosos y dar un salto hacia una cierta política como más institucionalizada, ¿sabes? O sea, no sé, es curioso, los debates son interesantes porque nos movemos ahí como en planos muy diferentes de la realidad.
I també, doncs, us podem anunciar les següents activitats del Cinefòrum. Estrictament el que són pel·lícules tindreu el diumenge 19, és a dir, diumenge vinent, si ens esteu sentint en directe durant les repeticions de Contrabanda, doncs podreu veure un clàssic, Vivir l'utopia. Si no l'heu vista, doncs molt recomanable per una aproximació força directa a la història del que va passar en els primers dies i mesos de la Revolució a Barcelona l'any 36, perdoneu. I, bueno, no sé, què explicar d'esta pel·li, si algú no l'ha vist, pues que és una pel·li antiga, no és una novetat ni molt menys, però que si un valor té des de la perspectiva actual és que recull testimonis de moltes persones que van viure en primera persona aquest procés i que avui en dia doncs, ja no hi són, moltes d'elles amb nosaltres, per edat. I bueno, això, no? Doncs viatja al juliol del 36 i això doncs, com es complementa en certa manera amb una xerrada que hi haurà el divendres 16 a la plaça de la Revolució de la Vila de Gràcia, allà ben a prop del Banc Expropiat, I una xerrada que dura per títol La vida sense estat, els comitès revolucionaris donen resposta al problema de l'alimentació en la revolució del 36. És a dir, com un procés revolucionari de col·lectivització econòmica, com es sosté des del punt de vista de l'abastiment d'aliments, no? Com, pues, no, una mica la reflexió que fa és... podria una revolta social a Barcelona avui dia mantenir-se al llarg del temps? D'on trauríem el menjar necessari tenint en compte que la ciutat aquest no es produeix? No, d'aquesta idea, bueno, no, una idea molt present, que hi ha molta gent que està treballant avui en dia sobre aquesta idea de la distància que necessitem, no? On es produeixen els aliments que consumim i, bueno, i aquesta ciutat que moltes vegades veiem com una... com un organisme autònom, doncs no ho és, per exemple, al punt de vista alimentari, i potser podríem especular també sobre l'energètic. Però bueno, no, com una mica parlant de l'experiència del 36...
Primero acabaríamos con la sección de congelados del Corte Inglés.
Sí, claro.
¿Y luego? La idea.
¿Y luego?
Pues iríamos a coger alcachofas al Prat.
Muy bien. Y venga a comer alcachofas.
Y bueno, y si venga. Vamos a poner pastel de alcachofa, tortilla de alcachofa...
Alcachofa, sopa de alcachofa rebozada...
Buah, iba a ser... Bueno.
Uh-huh. I pues, seguint, això el dia 16, xerrada que no és al Banc Expropiat, sinó a la plaça Revolució, ben allà al costat. I finalment, el dia 25, diumenge 25, un documental, mig metratge en aquest cas, que es diu De quién es la calle, i que ens porta al barri de Gamonal, a Burgos, sí. No per parlar dels successos que van passar aquest any, sinó d'una situació, sembla, bastant semblant que va succeir durant l'any 2005, en què el barri, el poble, que dirien ells, es va revoltar en contra d'un projecte urbanístic.
Además, es una manera interesante, por ejemplo, de hacer abstencionismo activo. ¿No?
Ah, que es el día de las...
No. Es el día de las europeas, y entonces podemos coger irnos a ver una peli y pasar totalmente de las elecciones. Ah, muy bien.
A ver, ¿qué no ha salido eso?
Que yo iba a ir a la playa, como todo el mundo.
Pero me parece poco militante. A la playa hay que ir cuando caen las elecciones en noviembre o diciembre. Ahora no tiene ningún mérito.
Algún sitio en el que llueva.
Vale.
¿Le parece?
Sí, mejor. Vale. Debajo del agua no llueve, o sí llueve. Bueno, es igual. Bienvenida, doctora Poblasek.
Buena tarde. Perdonad el retraso.
Bueno, llega usted justo a tiempo.
Tengo unas correcciones para enviar al MIT. Y se me da...
Ay. Bueno, pues recordant, no?, aquest cicle, sí. Quan els barris eren nostres, el Banc Expropiat de Gràcia, que per cert, doncs ja tenim, bueno, no sé si coneixeu el cas d'aquest banc que va ser ocupat ja fa 2-3 anys, no recordo ara exactament la data, i que, bueno, fins ara era propietat de Catalunya Caixa, aquesta entitat que ara mateix està seminacionalitzada, o si més no, comprada per l'Estat, amb l'expectativa de tornar... de sanejar-la i vendre-la un altre cop al privat perquè segueixin fent diners d'una manera desbocada. I bé, doncs, Catalunya Caixa ha dut a terme un procés per intentar desallotjar, diferents vegades ha retirat la demanda o l'ha suspès o s'han suspès judicis, i l'última maniobra és que finalment aquest local de Travessera de Gràcia, doncs, ha estat venut a un privat que, bé, que sembla una mica pel que expliquen sobre qui és aquesta persona, és ni menys que un especulador a l'uso que ha comprat no només aquest local que està ocupat a Travessera de Gràcia, sinó també, pues, 6 immobles més al llarg del barri, doncs, en un procés, imaginem, pel tipus d'activitats, doncs, per convertir aquestes antigues entitats bancàries en aquests locals, aquestes activitats comercials a les que estem tan habituades a Gràcia i que suposen continuar amb aquest procés de gentrificació, si és que queda algo per gentrificar el barri de Gràcia.
Bueno, ¿Matulakis se está refiriendo? ¿Supermercados de...?
No creo. Pues es que la responde la empresa que lleva el tipo se responde al bonito nombre de Antarctic Vintage.
Uy.
Y bueno, el tipo, pues,
ya,
suposem que la idea és una mica assenyalar, perquè tota la campanya que fins ara s'havia fet en contra de Catalunya Caixa, òbviament seguirem denunciant el paper d'aquesta caixa nacionalitzada, però doncs en aquest cas el responsable d'aturar aquesta demanda i permetre que segueixi endavant el Banc Expropiat, doncs tal com com expliquen les companyes, respon al nom de Manuel Bravo Solano. I què és, doncs, aquest
personatge.
Aquest especulador, que ara mateix doncs, és qui pot tirar endavant o retirar la demanda en contra del Banc Expropiat. De moment, hi havia una data de judici pel dia 29 d'abril, que va ser suspesa per aquest tema de del canvi de propietat, i el jutge demana doncs, que s'aclareixin tots els tràmits que suposen aquesta venda. Però bueno, estarem atentes perquè doncs, l'amenaça segueix allà pendent. I què més teníem d'agenda? Sí, d'agenda també, com estàvem parlant així una mica d'història llibertària, que és un d'aquests temes que tractaran tant el Vivir l'Utopia com aquesta xerrada de la vida sense estat del divendres 16, doncs el dimecres 14, a la Facultat de Geografia i Història del Raval, de la UB, doncs hi haurà una xerrada que té el breu nom de què va passar al cas Escala, i que serà una xerrada a càrrec d'una de les persones imputades pel cas. Cas arxiconegut de muntatge policial i que, en certa manera, va suposar frenar la recuperació d'aquest món llibertari, especialment de la CNT, després de la mort de Franco. Si, no sé si voleu conèixer detalls del que va passar i potser veure-ho més des de la primera mà d'un testimoni, doncs el dia dimecres 14, a partir de les 6 de la tarda, a l'aula 222, que això heu de buscar, pues, és com un hotel, no? Lo de la UB, segunda planta, puerta 22, pues tindreu aquesta xerrada. Facultat de Geografia i Història, carrer Montalegre, número 6, lo que viene a ser delante del CDCB.
Del CPD.
I què més cositas? Llavors ja 20 minutitos de programa. Una d'elles és que el judici per aturar el Parlament ha quedat vist per sentència.
Exacte.
Sí, el passat dilluns. Dilluns, no va ser?
Sí. Dilluns dia 5 de maig. Mm-hmm.
I no sé, què podríem explicar així una mica de... Bueno, vist per sentència vol dir que ja s'han succeït les vistes des del primers d'abril que van començar.
Mm-hmm.
O bueno, és de l'últim dia de març, de fet. I...
Ha habido las pruebas periciales.
Pruebas periciales, sí, testimonis, alegacions finals dels advocats, algunes de les persones imputades van declarar, i ara doncs, el juez superjuez Marlaska i sus esbirros doncs, tenen un temps així indefinit per dictar sentència.
Un temps indefinit que es comentava que seria abans del mes d'agost. Tot i això, bueno, és un cas bastant complicat perquè hi ha tot un tema de parts polítiques, parts públiques, no? I estem parlant de 20 persones encausades, 19 de les quals sí que es van presentar al judici. I pot prendre bastant de temps tenint en compte pues, tots els elements del judici. També s'ha de dir que bueno, un poco el juicio, o a mi parecer, ha sido un poco circular, ¿no? Realmente hay muy pocas pruebas o prácticamente ninguna. Se basan en, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Se basan en vídeos bajados de YouTube, de los que no se puede confirmar ni su autenticidad, ni que estén enteros, ni que no estén editados, ni que no hayan sido modificados. Algunos de ellos, otros vídeos entregados por los medios de comunicación sin ningún tipo de custodia policial o, ¿no? o legal de estos vídeos que se pidieron bastantes meses después de los hechos, en lo que, bueno... i totes les bases, totes les proves que hi ha són, a partir d'aquests vídeos, doncs una sèrie d'identificacions pues, antropomòrfiques o de les paraules que s'han realitzat des de les dependències policials, no hi ha res més. I clar, és unes proves que ja es van intentar impugnar a les prèvies d'aquest judici, que va ser el primer dia, i que tant a la declaració, bueno, el tancament una mica de la fiscalia, com a la declaració dels advocats i advocades de la defensa, va tornar a ser una mica aquests peritatges i aquestes imatges no van tornar a ser un altre cop al centre de les al·legacions, no? Jo la sensació una mica que tinc és que no, el judici una mica acaba allà on va començar, no? I si aquestes proves suposades es sustenten o no, i a partir d'aquí, si es pot demostrar o no que les persones que hi han identificat són persones que apareixen als vídeos, i a part una altra part, que sí que tornem al principi també del judici, i a tot el periple que va portar de tribunal doncs, des del de Barcelona, l'Audiència Nacional, de l'Audiència Nacional de Barcelona i de la Barcelona un altre cop
L'Audiència Nacional.
Passen per Suprem.
Bueno, pel Suprem.
Per Suprem, cap a l'Audiència Nacional, és si els fets que relaten són constitutius de faltes, de delictes, i si aquestes acusacions que demanen fins a 8 anys de presó, com les d'associació, no, il·lícita, i totes aquestes històries es sustenten per alguna banda, no? O es tracta realment d'una espècie de judici d'excepció, no? Polític, d'un tribunal... bueno, això, política en aquest sentit i no d'un judici a l'ús normal. No sé si m'he expressat molt, però...
Bueno, jo crec que sí, però si voleu seguir una mica més els detalls, no? Una mica com referències d'on veure, pues, els detalls de les últimes sessions, tant d'aquesta del dia 5 com la que va, 5 de maig com la que va haver el dia 25 d'abril, podeu seguir-les en les cròniques que hi ha penjades a encausadesparlament.wordpress.com.
Hi ha una categoria que es diu segueix, bueno, una pàgina de categoria que es diu segueix el judici, i ja estan totes ordenades.
Si voleu...
O sigui, el juici o en les cròniques en castellà.
Si voleu seguir les cròniques radiofòniques, ho podeu fer a través del podcast de Contrabanda, podcast.contrabanda.org, on hi ha cròniques dels 4 primers dies de judici, on, per exemple, el primer s'explica molt aquest tema de les prèvies i s'explica les declaracions tant d'alguns diputats i diputades com d'alguns Mossos, també. I més en general, si voleu conèixer més en cas més en general el cas, doncs podeu sentir un Rizoma Malinowski, que si no m'equivoco és del mes de març, i que podeu consultar al rizomamalinowski.contrabanda.org.
Dic que de moment, com que, bueno, els jutges mai saps per on van ni per on venen, perquè són gent bastant inexpressiva, dic que el que queda clar de moment d'aquest judici, a part del que ja sabíem a les prèvies, és que les úniques persones que s'han hagut de desplaçar per aquest judici han sigut les encausades, tot el que més es va fer per videoconferència, tant els Mossos com els pericials com els polítics, excepte 4 polítics que van renunciar a aquest privilegi, i molt del que van dir les poques encausades que van prendre la paraula al final del judici per aquest últim torn de tancament de paraula que es permet als acusats, pues, dir unes paraules quan pràcticament no han pogut dir res en tot el judici. Doncs això, no? que està molt clar, no? quan aquestes històries tenen un component de classe, qui pot, bueno, a qui se l'acusa, com se l'acusa, a qui li implica un càstig al propi judici i a qui no, i bueno, i tota una altra sèrie d'elements que tenen a veure amb bueno, allà es va parlar de la por, no? De la por que passen els parlamentaris en un moment determinat, i bueno, com es veu que la por, pues, a nivell social són tota una altra sèrie de coses, no? Com el fet que et prohibeixin decidir sobre el teu cos, l'avortament, les retallades en l'educació, la sanitat, no poder tenir, haver de deixar la medicació perquè no te la pots costejar, tal, no?
L'accés a la vivenda, l'accés a totes aquestes necessitats bàsiques.
I això.
Doncs bé, òbviament, quan
s'ha acabat.
Bueno, no és una alegria el tema. Quan tinguem més notícies, doncs òbviament, bueno, a part que segur que apareix per la premsa, diguéssim, corporativa o pública, perquè ha estat seguint el tema, doncs també us informarem des d'aquí una mica de quina, com acaba aquest, bueno, si acaba.
Sí, esperemos que sí.
No, esperemos que sí, esperemos que sí. Exacto.
Tenemos madera y lo que se haga falta.
Bueno, y que si no, tampoco se rendirán, ¿eh?
Pues arribem ja tot just als... Bueno, som franquen. La realitat hem passat algun minut o més, però són tot just 6:15. Així que, si us sembla, fem una pausa musical i anem al tema d'avui, no?
Sí, con invitado y todo.
Hoy tema... Sin desmerecer al invitado, al doctor, tema más relajadito, ¿no? Porque sí, tenemos esas rachas de hablar de temas chungos, sí, represión y tal.
Hombre, me parece mal rollo, ¿eh? El tema que hemos elegido.
Bueno, bueno.
Oh, ¿por qué?
Hombre, la destrucción de la humanidad, el apocalipsis,
bueno,
ese
ahora,
tipo de
ahora
cosas,
hablamos,
¿no?
Ahora hablamos, a ver.
No pienso decir nada hasta que no me presenten.
He tomado la decisión.
Qué disciplinado.
Sí.
Bueno, pues si voleu saber quin és aquest tema, que no sabem si és terrible o si és lleuger, doncs seguiu el Rizoma Malinowski. No, dir una altra cosa. El telèfon 93 317 73 66, que avui estem en directe, ens podeu trucar a 93 317 73 66. I també, pues, per concluir aquesta agenda, recordar-vos que a partir de les 6, xerrada sobre el tema repressiu a Bielorússia a Can Batlló, i a partir de les 7...
Jornades, quan els barris eren nostres, el Bac Expropiat.
El Bac Expropiat de Gràcia, a travessera de Gràcia. Ara tornem.
temps m'han adonat que la gent mai es toca quan surt al carrer i fan el possible per evitar el que ells pensen que és quasi un acte sexual. Jo crec que tenen por de cremar-se al contacte de l'altre cos, o es pensen que pot ser quelcom prohibit a veure si sense voler jo li toco un pit. Toqueu-vos, sisplau, toqueu-vos, que no s'acabarà el món, i que no s'acabarà el món, que no fa cap mal. No s'heu d'espantar, si algú de vosaltres us vol arrampar. Clar que existeix l'ocasió, et presenten algú i li fas dos petons. Resulta curiós, però et poses nerviós. Per això mai te'n recordes del nom. Toqueu-vos, sisplau, toqueu-vos, que no s'acabarà el món, i que no s'acabarà el món, que no fa cap mal. No s'heu d'espantar si algú de vosaltres us vol arrampar. Toqueu-vos, sisplau, toqueu-vos, que no s'acabarà el món, i que no s'acabarà. Heu d'espantar si algú de vosaltres us vol arrampar. Toqueu-vos, sisplau, toqueu-vos, que no s'acabarà el món, i que no s'acabarà el món, que no fa cap mal. No s'heu d'espantar si algú de vosaltres us vol arrampar.
Bueno, pues aquí sentía... ¿Qué es esto que escuchábamos, doctor Axioma?
Esto del pez psiquiatra, que, bueno, que descubrimos, pues que ahora yo, no hace mucho, o sea, un par o tres de meses que vi el videoclip, bueno, este que se puede ver en el YouTube, Toqueu-vos, germans, pez psiquiatra, y así lo pueden ver y veros las caritas.
Es Toqueu-vos. Toqueu-vos a...
Toqueu-vos, germans.
No, Toqueu-vos. Toqueu-vos. Germans, vale. No hi ha germans.
Vale, no hi ha germans. Bueno, pues eso, que...
que entre los hermanos no se toquen, viene a decir.
Gracias por el apunte. Bueno, y tenemos aquí otra vez al doctor Gilles de Rai.
Exacto. ¿Eh? Gracias por presentarme.
Al fin, ¿no? Que yo no sé cuándo fue que presentó aquí el Luces en el Cielo.
Hace un ratete ya.
Hace tiempo,
sí,
ya.
Hace 8 meses, por decir algo.
Y más.
¿En serio?
Igual más.
Un año, quizás.
Puede ser, no sé. Pero bueno, para los que quieran recuperar al doctor Gilles de Rai, hicimos un programa llamado Luces en el Cielo que tenía que ver con... bueno, con aquello que eran los avistamientos ovnis en Montserrat, que era una temática que había trabajado él, y bueno, que fue muy, muy un programa, yo recuerdo, o sea, lo recuerdo que mucho y de muy bien. Y entonces ahora ha estado usted, digamos, haciendo un estudio.
¿Puedes hablarme de tú?
¿Sí, 8 meses?
No, un poquito más de 8 meses. Para ser exactos, fue el día 3 de marzo del año 2013.
Hostia.
O sea, hace más de un año ya.
Año y pico.
Sí, sí. Y que, bueno, pues eso lo he encontrado porque podéis encontrarlo en el podcast, lógicamente. Podéis buscar por meses y buscar marzo del 2013 y encontraréis un programa que se llama Personas que acercan extraterrestres.
Eso mateix. Eso mateix. Bueno, pues digamos, esa fue parte de su trabajo y ahora pues el doctor Gilles de Rey nos ha... Bueno, nos va a presentar lo que ha sido otro trabajo, ¿verdad? Que ha estado realizando, campo, sí. Otro trabajo de campo que ha estado realizando en los últimos... La friolera de cuántos...
Bueno, en realidad lo llevo arrastrando 2 años. O sea, yo he estado en el campo, digamos, pero he vuelto a volver.
Haciendo estancias, por
exacto, decirlo
así.
Haciendo estancias como de 4 meses, 5 meses, así. Entonces ya llevo casi 2 años en el tema.
Y bueno, ¿nos puede explicar un poco en qué ha consistido?
Bueno, nada, estuve en un asentamiento zombie, exactamente en un centro comercial de Kentucky. Y entonces he estado yendo hacia allá, eso, para estar como 5 o 6 meses conviviendo directamente, en relación directa con los zombies, que es algo que mucha gente pues dirá, qué atrevido, ¿no? Parece como... Pero bueno, quiero decir, hay quien se va a visitar a los Boroboro. Los hay que van a ver a los Ashanti, y a mí pues me interesaban los zombies, así que me he insertado en una de sus sociedades.
No sé, por
supongo que estas sucesivas estancias, es decir, el hecho de que no haya sido un proceso intenso, porque hablas de periodos largos, pero que supongo supone aproximaciones, tener que después volver, prepararse, porque no es, digamos... Es una barrera, no es lo mismo hacer etnografía, pues por ejemplo el caso que nos presentabas había sido en Montserrat,
sí.
Que es un lugar bastante raro, pero que al fin y al cabo la gente pues habla tu idioma y bueno, y más o menos forman parte de nuestra sociedad, una sociedad zombie, mismo que hay otras barreras bastante más grandes que hacer etnografía dentro de tu propia sociedad.
En este caso he tenido que hacer una inmersión bastante grande en lo que es el dialecto, en dos tipos de dialecto zombie, uh-huh. Uno el gutural... Bueno, no sé si queréis os digo alguna frase, pero bueno, tampoco...
¿Lo entendería la audiencia?
¿Eh?
¿Lo entendería la audiencia?
No, pero bueno, siempre queda bonito así en plan que saber que yo lo hablo, ¿no?
Mira que luego nos va a llamar algún oyente zombie que tenemos y decir que pronuncias fatal, que esas vocales neutras no van a ningún lado. Pero bueno, si quieres someterte a ese riesgo...
¿Y que cómo declinas tú, Piltrafilla? Porque aquí hay mucha gente que sabe muchas cosas.
La verdad es que a palabras de los propios zombies... Bueno, a palabras, a sonidos de los propios zombies, en realidad dicen que lo pronuncio bastante bien.
Uh-huh.
Pero tampoco...
No es por quedar bien.
No, pero bueno, digamos que antes de quedar mal prefiero no hacerlo y así queda todo bien, así parece que realmente lo controlo en su totalidad.
Uh-huh.
Pero bueno, lo complicado de todo este proceso ha sido en parte también el tema de la infección... De no tener, bueno, de andar con cuidado, de no estar en contacto directo y sobre todo el problema mayor del propio trabajo de campo es que a partir de las 3-4 horas mi propio olor corporal empezaba a salir, de manera que los zombies empezaban a entrever que en realidad yo era un antropólogo.
Uh-huh.
Que es el olor propio del antropólogo. Entonces tenía que embadurnarme de nuevo de sangre, bueno, de sangre, no, de restos zombies.
Estaba pensando que un primer elemento igual que tendríamos que, no sé, que hay que introducirlo porque no es una preocupación importante de la antropología. Supongo que zombie es un exónimo, ¿no? Es decir, es como les llamamos a ellos. Ellos a sí mismos no se deben denominar de esa manera y por respeto igual deberíamos emplear su terminología, que no sé si es fácil de, o si existe o si cómo podemos hacerlo.
No, creo que el propio término ha dado la vuelta.
Ajá.
Al igual que los gays empezaron a llamarse maricas a sí mismos, pues digamos que los zombies han aceptado su propio nombre.
Uh-huh.
Y
los zombies politizados, ¿no?
Exacto.
Los que tienen una conciencia ahí de su,
bueno, es difícil,
de su condición, ¿no?
Difícil.
Vale, entonces podemos hablar de zombies sin herir sensibilidades ni...
No creo que la tengan, no,
vale,
importa,
vale.
Está todo bien.
Y por cierto, y... A ver, digamos, para la gente que no está, o que no es avezada en la terminología, ¿podríamos establecer una, no diré una categorización, supongo que eso luego podremos igual entrar, pero sí cómo podríamos definir a una sociedad zombie o cómo podríamos, establecer algunos criterios para diferenciar al zombie del que no es zombie? Por ejemplo, en el centro comercial, usted Como claro, usted...
La diferencia es bastante, a ver...
Obvia, supongo.
No es tan obvia, es bastante complicada porque, bueno, la diferencia básicamente reside en que el zombi generalmente come cerebros, brazos, y el ser humano come cerebros, brazos, pero de animales no humanos. Entonces la diferencia diríamos que podría ser esa. Hay como la hemos llamado antes, que hemos estado hablando, un especismo.
Especismo.
Una cuestión
sí, especista. Sí, que es un hecho, ¿no? Que los zombies, por definición, son antiespecistas o tienen unas prácticas no especistas, ¿no? Es decir, no tratan a otras especies. Porque primero aclarar eso, que los zombies son seres humanos, como que es un... que hay que recordarlo porque bueno pues hay una larga
sí, son seres
una larga
muertos,
historia de estigma humanos. Pero seres humanos al fin y al cabo y que bueno pues que no tratan digamos para su proceso de alimentarse no tratan con inferioridad a otras especies como haríamos la mayoría de los seres humanos que nos alimentamos de otros animales pero excluimos al propio ser humano como forma para alimentarnos. En cambio los zombies precisamente se alimentan de su propia especie, con lo cual respetan a las demás, lo cual desde un cierto punto de vista sería muy loable.
Además que respetar no discriminan.
Exacto.
¿No? Al introducir, digamos, en el menú pues la carne humana, pues está claro.
Bueno, me imagino que siendo un centro comercial su hábitat, me imagino que fundamentalmente se alimentan de humanos, porque es lo que pueden encontrar, ¿no?
Sí, y bueno, básicamente sí, pero sí, creo que es importante...
Y bolsas de plástico y papel de regalo.
Exacto.
Que deben ser con las que se visten.
Congelados, descongelados, ese tipo de cosas. No, pero bueno, yo creo que tenemos mucho que aprender de estas sociedades, porque los occidentales, porque creo que sí que existe esa parte... Bueno, al ser una sociedad liminal, creo que sí que existe un punto de no discriminación por pues como las propias sociedades liminales, digamos, una ausencia de estatus, ¿no? Y también en el tema alimenticio pues no existe, digamos, una discriminación dietística.
Yo ahí quería... ¿Por qué el centro...?
Ahí quería llegar.
No, una cosa que me ha llamado la atención. ¿Por qué el centro comercial?
En realidad, bueno, yo fui al centro comercial por una serie, bueno, porque digamos dentro del marco teórico que he estado investigando, los libros, las películas, que creo que es una parte importante de la que bebo a la hora de investigar todo este tipo de sociedades, creo que sí que, bueno, me fijé más en ellas porque al fin y al cabo dentro del cine es el lugar más habitual donde podemos encontrarlos y entonces pues decidí, bueno, ese es otro de los puntos importantes, toda la historia del cine, lo que ha hecho con el zombi, ¿no? Bueno, el lugar en el que le ha dejado, que creo que también tendríamos que romper una lanza a favor de estas personas, que aunque estén muertas tienen derecho a la vida, pues bueno, pues... No sé, pues en qué situación les han dejado. Creo que deberían de existir más acercamientos a un cine que se fije directamente en el zombie, en primera persona. Es decir, no al contrario. La película zombie es siempre individualista y es siempre humana. Siempre está dirigida, la mirada siempre está dirigida hacia los humanos
no
que sobreviven.
¿Cuál es el término que deberíamos usar para referirnos
zombie,
a los no zombies? O no, porque, claro.
Sí, perdón la terminología, debería estar ya un poco más
trabajada,
sí.
Cuando le da así por la pasión por defender el objeto, ya,
claro,
ya pasa
claro.
Que perdemos a veces.
Pues muy occidental, que es una palabra que también es muy útil, ¿no? Siempre que queramos hablar mal de algo, utilizamos la palabra occidental.
Sí, sí, es.
Está, vamos.
Entonces, es un comodín bastante válido.
Exacto. Entonces, utilicemos la palabra occidental. Yo creo que el cine siempre se ha fijado como que realmente el que siempre ha dirigido la cámara hacia el humano occidental, mientras que ha dejado al zombie como el malo de la película. Y quizás deberíamos de empezar a pensar que quizás no es cierto, que en realidad el zombie es un proceso natural, la zombificación es un proceso natural que nos ha llevado, digamos, que podríamos denominarla directamente como el brazo político de Ecologistas en Acción, porque efectivamente lo que consiguen es acabar con el... Lo que están consiguiendo, digamos, acabar con el ser humano, que es la mayor plaga que existe. Bueno, con el ser humano occidental, claro. Y lo que está dejando es... Bueno, lo que podría dejar al final es una tierra libre de residuos tóxicos humanos occidentales.
Bueno, libre de explotación, de muchos niveles de explotación.
Exacto.
Libre de...
Pero reivindicamos entonces, por ejemplo... ahora que entrábamos en el cine, un Hamlet interpretado por un zombi, por ejemplo, ¿seríamos capaces de hacer ese giro peripécico y que un zombi aprendiera, yo qué sé, no creo que monólogo tengas, de Julio César?
No creo que tenga sensibilidad artística.
Aparte, deberían, seguro que tienen sus propias producciones artísticas y deberíamos empezar a valorarlas en su dimensión, ¿no? Y no imponer las nuestras.
No, pero, o sea, pero me refiero igual como la piedra Rosetta, digamos, la idea de la traducción entre el latín y el egipcio. ¿Existe algo similar con el dialecto zombi? Si es un dialecto o un lenguaje o...
Bueno, pero justamente más que una piedra Rosetta es que son seres vivos, ¿no? Quiero decir, la piedra Rosetta hace falta cuando es un idioma extinto de hace miles de años, pero en este caso, pues tal y como tenemos el testimonio del doctor Gilles de Rais, bueno, pues es un idioma que se puede aprender, ¿no? O una serie de idiomas o de dialectos.
Sí, bueno, se basa en un único sonido, pero dependiendo del contexto se va sobreentendiendo. Si hablamos de, no sé, prácticamente cualquier término se puede traducir.
Y otro aspecto pues que veíamos, ¿no?, sobre esta larga historia de discriminación y estigma hacia los zombies, es el tema de lo que se suele denominar la tematización, es decir, el hecho de que alguien que está estigmatizado no se contempla que tenga otros aspectos en su vida que aquella que se tematiza, ¿no? Es decir, pues en toda la discriminación hacia la diversidad sexual se tematiza a las personas en tanto que solo, como si su vida fuera solo su sexualidad, ¿no? Como si no tuviera otros aspectos como todos los seres humanos. O cuando se habla de los migrantes, solo son vistos por aquello que los estigmatiza como migrantes y se obvia todo aquello que comparten o que, bueno, que al fin y al cabo desarrollan y que no forma parte de su estigma, ¿no? O alguien que esté diagnosticado por un tema de salud mental, solo existe su problema mental cuando su vida
Exacto.
es muchas más cosas como la de cualquier otro. En el caso de los zombies, aparte de comer cerebros,
alimentación, sí.
digamos, se tematiza, ¿no?, su existencia a través de ese tema de alimentación. ¿Qué más? Podemos hablar, no sé, hablas de que no hay manifestaciones artísticas equiparables a las
humanas,
a las occidentales.
Sí. En realidad lo que existe es un vagar que a lo largo de la historia, en la propia historia humana occidental, creo que es un punto, el vagar, el caminar, el descubrir nuevos lugares. El zombi es nómada por definición y es un nomadismo realmente inútil, o sea que mayor, o sea, como el propio arte en sí, ¿no?, como el propio caminar de los peregrinos, es un caminar inútil, un caminar que no lleva a ningún lado. Creo que es bastante expresión artística el hecho de hacerlo por mero gusto. Creo que básicamente pasan su el 100% de su existencia vagando, excepto cuando encuentran algo de comer, pero pero bueno, creo que es una manifestación bastante, bueno, he estado en diferentes rituales propios de los zombies, como el asesinato en masa de niños.
Ajá.
Que es un ritual así que suelen llevar cuando se acercan a colegios y así, es algo realmente interesante, es bonito de ver, hombre, siempre tienes un poco la cosa de que están matando a seres de tu especie, pero intentas entender un poco su propia manera de vivir, ¿no? Y te adentras en ella.
Desde un punto de vista, ahora nos aproximábamos a esta dimensión ritual, que no sé, igual luego pues va saliendo más el tema de bueno, cómo ven el mundo, ¿no?, cuál es su cosmogonía, no sé si desde un punto de vista estrictamente religioso, ritual, pero un poco cómo se ven a sí mismos y dentro del mundo. Desde un punto de vista económico, ¿podemos hablar de cazadores-recolectores? Quiero decir, ¿no hacen agricultura, no hacen ganadería?
Claro.
Sí, bueno, efectivamente. Sí.
Bueno, y un poco un estilo más carroñería también, ¿no? Sería un híbrido, un combinado entre
diferentes tipos
de aprovisionamiento, sí. ¿no?
Es que no acostumbran a consumir carne muerta. En general prefieren la viva. O sea, es una cuestión... Bueno, no sé, yo he venido, obviamente, a hablar de mi trabajo de campo, pero me gustaría saber a nivel, digamos, en vuestro nivel, el conocimiento que vosotros tenéis desde fuera, sin haber estado... Pues qué es lo que veis, cuál es vuestra imagen del zombie, sobre todo a nivel...
Yo, por ejemplo, uno de los aspectos que yo creo que era principal era la forma de organización, ¿no? Esa especie de masa o de turba que parecen desarrollar los zombies y que, bueno, acaban en estos rituales que nos estabas comentando, que puede ser el ataque, por ejemplo, a una escuela, a un aeropuerto, a un... Entonces, siempre me ha llamado la atención como esa... ese vendaval zombie que parece arrasar todo lo que encuentra a su paso.
Sí, yo siempre me he preguntado si hay algún tipo de intercomunicación así, no sé, al estilo ultrasonido y tal, porque en estas representaciones un poco que hablábamos, ¿no?, mainstream de los zombies en todas estas, ¿no?, imaginerías y películas, siempre está, yo que sé, la zombie lobo solitario, ¿no?, que aparece pues en un armario, en un altillo, en un tal, ¿no? Y de repente no sabes cómo, ¿no? Esa turba acude al cabo de un tiempo, ¿no? O sea, claro, tiene que haber algún tipo de forma de intercomunicación que se nos está pasando por alto, quizá por nuestra falta de capacidades, ¿no? O es algo que se desarrolla de otro modo. Yo no sé si, ¿no?, teniendo un poco estas entradas y salidas de campo, te ha dado tiempo un poco de explorar todas estas cosas, pero claro, a mí siempre me ha parecido muy curioso, ¿no?, todo este tipo de formas un poco de ataque que en un momento pueden parecer como muy casuales o muy tal, pero que se van repitiendo en estos patrones así mainstream, sí, de representación, y que tiene que haber quizá algo más, ¿no?, que se nos está pasando por alto.
Bueno, yo en relación a eso siempre recupero una peli de zombies, que es la de Guerra Mundial Z, y entonces lo que hablan es que los zombies o las sociedades zombies responden al sonido y al y a la presencia de los cuerpos humanos. Entonces es muy curioso porque ¿cómo se puede escapar de un ataque zombie? En el medio de locomoción más silencioso que se conoce, que no es otro que la bicicleta. En cambio, entonces es muy interesante ver cómo un grupo que intenta escapar en autocar es atacado por la turba. Porque notan la presencia y porque oyen el ruido del autocar. En cambio, a gente fantástica que escapa en bicicleta.
Es un libro muy famoso de un colega antropólogo que se llama Max Brooks, que se llama ¿Cómo sobrevivir a un ataque zombie? Y explica todo este tipo de cosas. Y habla de la motocicleta como uno de los mejores medios, en realidad. Quizás no tanto por el ruido, porque también te da la velocidad para poder escapar. Y quizás en giros y así la bicicleta es un poco más complicada. Y sin embargo, bueno, más que nada por la velocidad de la propia moto, que te da muchas opciones. Por ejemplo, otro clásico de las películas es la autopista completamente...
Exacto.
Llena de coches.
Parada de coches que se han quedado.
Entonces,
un coche
no puede escapar por ahí. Entonces, si te viene la horda por detrás,
claro,
no tienes posibilidad de ir hacia adelante. Y ir hacia atrás llega a un punto en el que realmente, a base de machacar y matar pobres zombies, pues hombre, obviamente hay demasiados y el coche mismo no podría continuar. Entonces, bueno, pues la motocicleta en ese sentido pues podría ir esquivando los coches y salir al paso bastante bien.
Y volviendo a esta dimensión de la turba, ¿no?, que sería uno de los grandes elementos de cómo vemos o cómo se nos impone esa visión sobre los zombies, sobre esa turba descerebrada, ¿no?, y como, bueno, intentando ver de qué manera podemos valorizarlo, digamos que es un rechazo frontal a una sociedad de los humanos occidentales fuertemente jerarquizadas, donde hay unos procesos de liderazgos y carismas, y que obviamente la forma de vida zombie es una enmienda absoluta a este tipo de modelos, y que en realidad comparte muchos elementos con movimientos sociales, con procesos de autoorganización, con toda una serie de movimientos así en general que chocan directamente con el modelo occidental capitalista y de democracia. Por ejemplo, me imagino que los zombies son abstencionistas, ahora que estamos en campaña electoral.
Es obvio.
Claro. Pero quiero decir, pero abstencionistas activos, ¿no? Es una cuestión de que pasen y se van a la playa, porque los zombies no van a la playa.
Es que es muy interesante este punto, porque creo que el imaginario zombie desde la sociedad occidental lo ha tomado toda esta idea, y creo que es algo digno de mención el hecho de que justo hayan comenzado a salir tantas, bueno, una especie de boom de películas zombie hace cosa de, bueno, que todavía continúa en realidad, hasta que salió la de Guerra Mundial Z, ¿no? Y de ahí en adelante yo creo que todavía sigue con series de televisión como la de
Walking Dead
y todo este tipo de cosas, casualmente relacionadas o digamos en momentos en los que estaban surgiendo un montón de movimientos sociales. Casualmente, digo casualmente, es obvio que no es nada casual que exista este, o sea, que se haya querido comparar el 15M con el 15Z, por ejemplo, que haya habido un interés, digamos, en equipararlos a esa masa zombie que me parece, desde mi punto de vista, que deja tan mal a los integrantes del 15M como a los integrantes del 15Z. O sea, en este caso, utilizar... Creo que sí que ha habido un interés, digamos, una intención de
desprestigiar
los movimientos, y pero también dándoles su valor desde el cine, porque obviamente una horda descontenta es capaz de bloquear absolutamente todo tipo de jerarquía y orden, casi.
Y sobre todo, una de los, no sé, comparando por ejemplo con... No, sí. De hecho, en algunos programas que hemos ahora pensado en el que hablamos de islamofobia, ¿no? Como a lo largo del siglo XX, pues el gran enemigo siempre ha sido, bueno, metáfora de, pues primero del nazismo, después del comunismo, del proyecto soviético, o del bloque oriental, digamos, era esa idea de un enemigo que sí, que es una masa, porque obviamente el siglo XX es el de los movimientos de masas, etcétera, pero siempre con un líder, con una cara visible y eventualmente con la posibilidad de una negociación o componenda, ¿no? Eso en un tanto en movimientos sociales que se definen como horizontales, que no pretenden ni tener representantes, ni esperan negociar, ni acceder a las instituciones de poder, como con los zombies, lo que provoca terror al sistema es que no pueden o no quieren o no desean negociar en ningún momento. Son una masa y tienen sus reivindicaciones, y no va a haber un pacto a través de unas élites a las cuales van a llegar a un pacto social y van a seguir perpetuando el sistema, sino que es un choque frontal y no hay negociación posible, ¿no?, con los zombies.
Efectivamente, es la dicotomía que existe en el propio movimiento, es la diferencia entre revolución y revuelta. Estamos ante una revuelta, no una revolución, no hay un interés por el cambio, quizás. Quizás ahí, y también en el poco interés de proponer alternativas, es el donde encontramos... La similitud con el 15M. Entonces, bueno, pues quizás la diferencia es que el zombie generalmente es un ser inmundo lleno de grumos viscosos, y el 15M es una quinceañera bien pintada y un quinceañero también.
No lo hayas dicho quinceañera, yo ya estaba contenta.
Claro, pero es una revuelta, pero sí que tiene un objetivo, que es eliminar al...
Pero es un proceso, vivos. ¿Tiene un objetivo o es simplemente un proceso?
Procesual,
claro.
Sí. Claro. No lo sé, lo pregunto, ¿eh? O sea,
tanto del 15Z como del 15M estás hablando de un modo figurado de esquematizar y pintar a estos movimientos, ¿no? No de las complejidades que pueda haber en ellos.
¿Me estás llamando simplista?
No.
Bueno, pero digamos así como el 15M, supongo que los oyentes, pues igual es un referente más cercano que no el 15Z, el 15M pues saben que es una síntesis de diferentes, o una síntesis, una convergencia, o un encontrarse de diferentes movimientos, unos muy viejos, otros muy nuevos, con diferentes planteamientos, y que bueno, y que ahí forman esa amalgama caótica, que igual precisamente por esa pluralidad, pues es muy difícil que se encauce hacia unos procesos políticos de liderazgo, etcétera. Sí. En el caso de los zombies, ¿podemos hablar también de esa pluralidad? ¿O cómo se da esa masa? O sea, ¿cómo...?
Porque yo ahí tengo...
¿Qué texturas tiene esa masa?
Esos grumos. ¿Qué texturas tienen los grumos? Porque yo ahí hay un ejercicio cinematográfico. Como me he perdido la parte un poco en la que habéis ordenado las cosas, no sé si habéis hablado de esta película.
Es pertinente.
Gracias. Señor Marlaska. Pero hay un ejercicio cinematográfico de una de las múltiples películas malas de Will Smith. No, pues...
Soy leyenda.
Hombre, me estás diciendo que es una buena... te voy a decir, me estás diciendo que es una buena película. No, hay un ejercicio cinematográfico que intenta retratar algo que animaliza más al zombie, que no un poco intenta reflejar esta combinación de textura de diferentes formas de hacer, ¿no? Que es aquella en la que él descubre que de estos, en su caso, infectados, hay un líder o alfa, ¿no? Sí. Que responde ante, ¿no?, su pareja alfa también, etcétera, ¿no? ¿Os acordáis un poco de la línea de la película?
Sí.
¿No? Y entonces, un poco como, ya no digo tribaliza, sino que animaliza, ¿no?, como pinta un poco a estas personas, a estos zombies, como, bueno, como manadas, bandas,
claro,
etcétera, ¿no? Sí. Con esta idea de, bueno, hay un macho dominante, prominentemente heterosexual, evidentemente, como viene a ser toda la radiografía occidental de estas cuestiones, ¿no? Con una que está emparejado de una forma más o menos definitiva con una hembra alfa, ¿no? Y que son un poco los lidereses un poco de esta pequeña manada, ¿no? Un poco específica, mucho más.
Pero no sé
si esta radiografía nos parece simplista, nos parece una de las posibilidades, o no, se va vislumbrando que hay otras formas de relación.
Claro, bueno, es que esta película creo que es clave, entre otras cosas, porque ahí se ve un poco hasta qué punto el propio cine norteamericano ha pintado todo el tema zombie de una manera. Es decir, la salvación se encuentra de manera individual, ni siquiera es grupal, es una persona que encuentra un antídoto y que además es el héroe, y además es leyenda directamente, es otra vez la imagen del héroe pero llevada a los zombies. Y sobre todo cuando llegan por fin a ese punto donde la familia llega por fin a ese reducto, ¿no?, nos encontramos con el perfecto poblado americano al estilo El Show de Truman. De hecho, El Show de Truman probablemente es una película de zombies y no nos hayamos dado cuenta.
Harán una serie del Show de Truman.
¿Ah, sí?
A ver si salen zombies, no sé, yo creo que no hemos llegado a este punto.
No lo sé, pero podría ser en realidad. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos un montón de militares pues ahí en la puerta para que no haya ninguna incursión zombie dentro. O sea, es decir, que esa película deja bastante claro de qué lado podríamos estar o de qué lado nos podemos encontrar más, qué queremos ser más. ¿Queremos ser humanos? ¿Queremos ser zombies? Llegados a ese punto, ¿acaso no es mejor que nos muerdan? Yo lo dejo.
De hecho, sobre esta idea, por ejemplo, y retomando la idea que exponía la doctora Poplasek, más que hablar de animalización, yo hablaría de convertirlos en primitivos, ¿no? Así como decíamos que desde un punto económico serían cazadores-recolectores, partiendo de estas clasificaciones clásicas, desde un punto de vista político sería obviamente una sociedad que funciona en bandas, ¿no? Quiero decir que no ha llegado ni mucho menos a un estado de estado, pero ni siquiera de tribus, linajes, no son bandas que se hacen, claro, se deshacen, y que, bueno, que precisamente se entronca mucho con una cierta corriente política, pero también antropológica, que sería el anarcoprimitivismo.
Pensaba que se iba a decir los lemmings.
No. De hecho, bueno, no sé si al final va a salir, pero sé que la gente de Virus está trabajando sobre un libro del sobre
Virus,
el tema de
Virus Editorial.
Exacto. Sobre el tema de anarcoprimitivismo zombie. Y
¿has dicho anarcofeminismo o anarcoprimitivismo?
Anarcoprimitivismo zombie, es decir, precisamente como ese planteamiento, ¿no?, en contra de una sociedad jerarquizada, industrializada y abocada a la autodestrucción, pues bueno, pues valorar esas aportaciones de la sociedad zombie como no un retorno, sino una manera, porque además rompiendo esa idea romántica, ¿no?, de volver al estadio primitivo original, no, es una propuesta actual de sociedades que existen y que suponen una alternativa al Estado, a la autoridad y al capitalismo depredador, ¿no?
Yo de todas maneras también pensaba si no estamos excluyendo, por ejemplo, el que no exista en la turba de zombies, no exista un zombi especialista. Me refiero, recuerdo una peli, me parece que es Bienvenidos a Zombieland, donde un zombi se la jura o la tiene jurada al
Woody Harrelson, ¿no?
Exactamente, o sea, se la tiene jurada a uno de los personajes. Entonces es alguien que no se deja llevar simplemente por la turba, sino que tiene alguna especie de, bueno, pues no sé, de cuenta pendiente con el y por ejemplo otra peli que recuerdo, ahora me voy a tirar un poco, me parece que es en esta que os decía de Zombies Party, me parece que hay un zombie que aprende a usar una metralleta y aprende de la manera más, como puede ser, disparando a uno de los suyos sin querer, pero hace como la digamos, junta al...
Es el planeta de los simios, pero zombie, mm. efectivamente.
Pero en ese sentido, ¿es un problema de capacidad o es un problema de una decisión, digamos, no sé si política, pero sí, bueno, como un proceso de socialización? Así como los indios norteamericanos de las praderas descubrieron la agricultura y decidieron que no, que les salía más a cuenta volver a cazar bisontes, que... en el caso de los zombies, ¿no quieren o no pueden?
Creo que estamos hablando en términos, continuamente en términos occidentales.
Sí, sí.
Y creo que no podemos llegar a entrar en el pensamiento salvaje del zombie. Entonces creo que, bueno, eso, si realmente es su decisión, o sea, es lo mismo que nosotros decimos que los Ashanti vivían con fantasmas, pero para ellos eran seres humanos, no había ninguna diferencia entre ellos y sus antepasados, estaban allí con ellos. Entonces, claro, estamos hablando en términos occidentales, nos estamos... Uh-huh. Estamos volviendo otra vez a lo mismo, no podemos escapar de nuestro...
Pero entonces, vale, pues entonces hagámoslo a la contraria. Uh-huh. Utilicemos la reflexión zombie, me refiero.
Ahí estamos en un problema épico, pero, o sea, tendríamos que realmente... Claro, ¿no?
Pero yo lo que digo es, ¿por qué no miramos...?
Epic no es...
¿Emic o etic?
No, pero para referirse a los zombies, no, se usa el término epic, ¿no?
Epic fail. Se llama epic.
En zombie es epic.
Zombie es epic porque es totalmente épico, claro.
Yo en este sentido... Claro,
no hay, sufriendo confusión.
Claro, no hay cine costumbrista a zombie, es todo épico, ¿no?
Claro, exacto. Pero vale. Yo en esa dimensión epic del cine...
Pero yo en ese sentido, zombie, por ejemplo, pensaría en cómo el cine de zombies nos permite una reflexión más que de los propios zombies, una reflexión sobre la sociedad occidental. Me refiero. Estaba pensando en el... Venga, otra vez, por citar, la Guerra Mundial Z.
Le ha gustado, ¿eh?
Cuando habla...
Dios mío, que es mal.
No, es mala.
De hecho, no sé, no es mala, ¿eh? Es que yo he visto imágenes y la verdad es que a mí no me... O sea, no responde a lo que yo viví en el campo. Claro. Es como la problemática típica de cómo vemos al
otro.
Es como conocer
a los aborígenes norteamericanos a través de Pocahontas, un poco, ¿no?
Exacto.
Sí. Claro, pero yo en ese...
Pero sí está bien.
En ese sentido, yo lo que quería destacar eran dos cosas. Vale que la película es una catástrofe, ¿por qué? Porque yo estaba explicando esto de escapar de un ataque zombie en bicicleta, ya es ridículo.
Pero es muy eco.
Es muy eco.
Pero luego si volvemos a Zombieland es muy cardio.
Hasta que te suena el móvil. Es que se escapan en bicicleta y entonces le suena el móvil, con lo cual se lía parda. Porque los zombies reaccionan.
Eso a la gente que... O sea, eso es, yo creo que es una reacción bioquímica de toda la gente que es perseguida. Porque te persigue un asesino en serie y te suena el móvil, ¿no? O estornudas, tal. Es un tipo bioquímico de situación, ¿no? De la especie occidental, sí, que tiene un... Y ahora como estamos tan vinculados y tan enganchados a las nuevas tecnologías, pues te suena el móvil, ¿no?
Es como las pelis de los 80 que la rubia tonta iba a nadar al lago. Sola.
Es una vuelta de giro más. Es el estornudo, la tos, la alergia, ¿no?
De todas maneras, bueno, lo que quería decir de Guerra Mundial Z, que, o sea, que la peli es mala, pero, por ejemplo, nos ofrece una cuestión interesante, que es que las tos, digamos, en un momento en que un científico, evidentemente, va a estudiar a los zombies, pues hablan con un superviviente de uno de estos aludes, porque en realidad en la peli está... No son pequeños escaramuzas, son masas ingentes de zombies. Y entonces habla con este superviviente.
Al estilo Winter is Coming.
Y entonces el superviviente le explica que solo ha visto dos sociedades que hayan sobrevivido a los zombies. Una era Israel, porque habían levantado un muro tres veces más alto del que tenían montado. Ahora en la actualidad para separar Cisjordania y Gaza de los territorios ocupados. Y la otra sociedad era Corea del Norte, porque el dictador de turno había hecho arrancar los dientes a los 2 millones de coreanos del norte. Y entonces, como la mordida es lo que infecta y lo que hace transmitir el virus zombie, pues claro. Y entonces lo que era interesante era que este superviviente acababa, digamos así, su speech diciendo verdadera ingeniería social.
Hombre, esto es interesante porque realmente lo que está diciendo es que las sociedades autárquicas,
uh-huh, las que se sostienen a sí mismas y no necesitan del exterior.
No me refería a esas. Ah.
Pues ¿a cuáles?
Bueno, en realidad lo que me refería a las dictaduras.
Ah.
Autocráticas.
Autocráticas. Son realmente las la salvación a esta infección zombie, o sea, un poco la idea, que es la misma idea que se planteaba en Juan de los Muertos, en realidad, que la única posibilidad para, o sea, se salva la sociedad de Cuba un poco porque, bueno, de esos ataques de occidentalismo. Ahí es un ejercicio contrario un poco también, ¿no? El malo es el que... Bueno, no estoy seguro, quizás no.
Ya igual por cerrar este bloque así más de introducción a lo que sería el mundo zombie, ¿no? Rompiendo estos... No sé si querías añadir algo más sobre este tema.
Lo del autocratismo dictatorial.
Bueno, el autoritarismo, claro.
Sí, o sea, no estaríamos hablando de unos ejercicios panfletarios por parte del poder que vienen a oponer, vienen a darnos unas pautas de que la única salvación versus... ¿No? Es un poco lo que hablabas, un poco de Soy Leyenda, del único modelo... es el norteamericano en familias, tal y protegido por los militares. No viene a ser esa idea de, bueno, si queréis ser salvados de las amenazas exteriores, la única forma es apiñaros en torno a un líder dictador o a una...
Es que esta es la cuestión, oponer a la turba, que puede ser, digamos, como estábamos hablando, una organización sin liderazgos y tal, oponer a eso una verdadera ingeniería social y que sea profundamente, totalmente sin posibilidad de libertad. De hecho, en Walking Dead les estaba recordando que los personajes principales, ¿dónde se acaban refugiando? En una cárcel. Y entonces está alrededor toda la turba, como dice él, morando, vagando por ahí, y ellos dentro de la prisión.
O sea, el punto de libertad, digamos, está en el panóptico. Una vez más, de nuevo, el único lugar de libertad es el centro comercial.
Y sobre todo algo que es muy interesante, una cosa que es muy interesante en Walking Dead...
¿Me vas a hacer spoilers de la serie?
No. Al final, los...
A ver, eso es una contradicción. ¡Oh! Eso es una contradicción.
Sí, sí.
¿Me vas a hacer spoilers? No, al final de la serie...
Al final de la serie. No he dicho al final de la serie.
Vale, has dicho al final
de la serie. En definitiva, lo que acaban siendo
justo
antes
de los créditos
y lo que engancha son las relaciones entre los personajes dentro del panóptico. Esta era la clave.
Sí, lo que,
¿cuál
sí.
Pasión de Gavilanes?
Es una... No, ahí ha estado muy acertada, porque efectivamente esa película, la segunda temporada de esa película, es un culebrón venezolano con de vez en cuando algún zombie. Pero desde luego no tiene ningún tipo de protagonismo. Lo
¿Y
cual,
estás indignado al respecto?
Bastante, además. Bueno, cualquiera que haya visto la segunda temporada de Walking Dead debería de estar indignado. Yo al cuarto capítulo dejé de verla. Dije, hasta aquí he llegado. Al tercera temporada sí que empecé a verla. Pero en todo caso, en esta cuestión...
¿Qué decir?
Hay que apuntar. Al respecto, yo querría decir un apunte más antes de que demos paso a la segunda parte, de la cual no tengo noticia. Decir que...
Hasta que no me presenten.
Exacto. Decir que, claro, y este es un punto importante... ¿Quién es el zombies para la sociedad occidental? Porque si hemos hablado de que realmente se han empezado a hacer películas zombie en el momento en el que ha habido, bueno, que siempre las ha habido, pero cuando se han hecho notar más los movimientos sociales y cuando han surgido cosas como...
Bueno, y sobre todo en un contexto de crisis en el que esa protesta social, que igual siempre ha existido, se ha... contagiado y se ha extendido. Claro.
Exacto. Entonces, porque a mí es una pregunta que siempre me hacen, bueno, pero el zombie en realidad es el que va por la calle con el iPhone, ¿no? O el zombie es el que vive en una sociedad. Y yo digo, es que es ambas. Porque realmente para llegar al punto en el que quieres responder a esa sociedad, para poder responder has tenido que estar dentro de esa sociedad. De manera que el antisistema es sistema. Si hablamos de antisistema como zombies, ¿no? En realidad el antisistema ha tenido que ser sistema para serlo anti, para ser anti después. Es decir, ha tenido que estar dentro, ha tenido que sufrir ese sistema para poder ser anti-sistema. El zombie es un poco la misma idea cuando dicen, pero es el del iPhone, pero es el que vive en una sociedad de consumo. Claro, y también es el que se alza ante esa sociedad de consumo. Es tanto una cosa como la otra.
Pero de hecho, en los referentes de las pelis de zombies... siempre hay un momento dramático en el que uno, digamos, pro sistema, tiene que matar a alguien antes de que se convierta en zombie. Uh-huh. No me dejes convertirme en zombie. Y entonces ahí está claramente, la aparte de la liminaridad entre los dos mundos, está la decisión.
¿Cuál es el de la gotita en el ojo y el llévate a la niña?
28 semanas.
Sí. Era.
Uh-huh. Ay, este, sí.
Estamos todos muy puestos en pelis de zombies, ¿eh?
¿O no?
Bueno.
Retomo, quería para igual cerrar este bloque, ponemos un poco de música y bueno, pues, seguimos con más cosas alrededor de los zombies. Hemos tratado mucho el aspecto económico, que sería básicamente su alimentación. Hemos hablado de su organización social, política, hemos hablado un poco de sus representaciones colectivas, ¿no? Tanto de un punto de vista más ritual, artístico, etcétera. Pues siguiendo los cuatro palos de lo que sería la antropología clásica, nos faltaría el parentesco. Entonces, dentro de la sociedad zombie, claro, obviamente los zombies se reproducen infectando a occidentales.
Sí, o sea, su digamos, su sexualidad la viven de manera muy fogosa, digamos, decir.
Pero en este caso, ¿qué existe algún, o sea, hay alguna conciencia social de, digamos, quién ha infectado a quién y si eso supone algún tipo de relación de parentesco? ¿O se supone simplemente la integración en una sociedad tan igualitaria que no existen ese tipo de relaciones?
No, digamos que un zombi niño llama mamá a prácticamente a todos sus... Bueno, en su dialecto, prácticamente a todo lo que encuentra a su paso. O sea, que no, digamos, son más...
Y que no se come, ¿no? ¿Eh? Todo lo que encuentra a su paso y que no se come.
Que no se come, que no se puede comer. Entonces sí, por ese, en ese paso, en la cuestión parentesco, decir, bueno, básicamente que es eso, que se reproducen, si podemos hablar así, ¿no? Pero su manera reproductiva es a través de mordiscos, pero que necesitan, lo que hablábamos antes, necesitan de un tercero, es decir, necesitan un humano para poder convertirlo. Es decir, no, ellos no crean de la nada, no pueden, no copulan.
No pueden tener progenie.
El humano sería como un donante.
Exacto, sería una especie de útero...
De alquiler.
De alquiler.
En este sentido me ha parecido un poco extraño, quizás es porque no hemos profundizado y tal, o el campo no te ha permitido más.
Yo he profundizado mucho en el tema.
Vale, no, digo, porque vincular reproducción y sexualidad en el mundo zombie, eso significa que los únicos solazos sexuales que tienen son aquellos que pasan por el mordisco. Porque en nuestras sociedades es un poco, ya tenemos comprobado que la reproducción es un sistema y viene ligada al del parentesco, pero quizá la sexualidad no tiene por qué serlo.
Bueno, la sexualidad siempre es una manera, incluso en nuestro propio mundo, es una manera de crear lazos. Uh-huh. De una manera o de otra, por utilizando eso. La sexualidad de una u otra manera, creamos lazos.
¿Pero ellos se remuerden entre ellos? ¿O este tipo de intimidades quizá no has tenido tiempo de...?
No, en realidad no. No, bueno...
No hay onanismo zombie. Tampoco.
Bueno, ese,
o sea, se muerden
sentido.
A sí mismos.
Bueno, pero
se
hablaríamos,
a sí mismos,
¿no? Digamos, el haciendo la traslación y en cuanto me digas que estoy diciendo aberraciones, digamos, filtradas desde mi condición no zombie y que no tiene ningún sentido, me cortas. Sí, pero bueno, creo yo que, digamos, la idea de género y de sexo en el sentido binario que tenemos con los occidentales no infectados. En el caso de los zombies, esa traslación de género se trasladaría no dentro de su etnia, sino en cuanto a infectados y no infectados, ¿no? Es decir, la relación, y además por lo que nos desmiente, es tanto sexual como reproductiva, sí. Es siempre, usando la analogía, hetero, ¿no? Pues siempre.
Exacto.
Es un zombie con un no zombie.
Con un no zombie, efectivamente.
Claro.
Sí, podríamos hablar de, efectivamente, en ese sentido, pues quizás sea un poco sexista, eso no podemos negarlo. Lo que pasa es que yo, bueno, recurriría a aquella frase tan famosa de la película de Trainspotting, de aquel que hizo la película también.
Robert Carlyle.
Exacto, que decía que ya no quedan ni hombres ni mujeres, simplemente gilipollas. Pues yo creo que es un poco lo que tenemos dentro de la sociedad zombie, ya no hay ni hombres ni mujeres, solo gilipollas. O sea, el zombie en sí es... gilipollas, ¿no?
Pero luego...
Al menos no habrá explotación entre sexos dentro de los zombies. Exacto. Que eso ya es un logro, claro.
Pero digamos, también en esa idea de reproducción, también hay una mediación de la muerte, me refiero. O sea, matar a un humano es liberar a un zombi.
Pero no es matar, ¿no? Claro, es que es
claro,
como decir...
transformar.
Es como decir...
Exacto. No, morder a un humano es liberar a un zombi.
Es que ahí estamos un poco dentro de las propias teorías, pero estas son teorías científicas naturales.
Occidentales.
Científicas naturales, ¿no? Que sería un poco la idea de... de ver un poco dónde está la raíz zombie en ese sentido, porque existe una teoría de que en realidad es un...
el primer zombie, claro.
Bueno, hay una idea, hay un libro que se llama Autopsia Zombie, que habla de que en realidad es un muerto, pero no está muerto porque realmente lo que tiene es un parásito dentro de sí, en su cerebro, exactamente en un punto que... en el punto central del cerebro, que no sé exactamente cómo se llama, no recuerdo cómo se llama, no sé si está en la glándula pineal o tiene algo que ver con la glándula pineal, probablemente creo que se encuentra allí, que es donde reside, y toma a la persona, en ese sentido. Entonces, hablamos de muertos, pues podríamos hablar de no muertos, efectivamente creo que es más justo hablar de no muertos porque no está muerto, porque existe un parásito. Exacto. No estaba muerto porque estaba de parranda. En ese sentido, lo que tiene es un parásito en la cabeza. Entonces, la diferencia con el ser humano, porque si realmente lo que tiene es un parásito dentro, ¿cuántos de nosotros podríamos decir que estamos vivos porque no lo tenemos, cuando en realidad no solo tenemos parásitos, sino que incluso lo somos?
Qué silencios, ¿eh?
El zombi ha dicho, sin articular palabra, llenándose la boca de intestinos, más de lo que yo pude decir, articulándolas casi todas, llenándome la boca de palabras, en años de academia y de ciencias, que se pretenden, pura soberbia, sociales y cuasi exactas, dijo, a tomar por el culo tu puta identidad, me la suda, yo la mía la detesto, me la suda, solo muerdo, arranco, ingiero. Los vivos, disidencia, huida, cobardía. Los muertos, activistas radioactivos. Los vivos, road movie, born to be wild. Los muertos, nacidos para matar. Nacidos, no muertos. Los vivos, repúblicas del pasado, republicanos, héroes, santos. Los muertos, nuevo mundo, apocalipsis, hordas de cambio. Los vivos sin muertos, muertos. Por saqueos, estampidas, asesinatos, muertos matados unos a otros. Los vivos nada sin muertos, los muertos sin vivos todo. Mi cuerpo ya no obedece a deseos, soy escueto en palabras y mi voz solo gime guturales vocablos y escupe. Escupo al suelo restos de mí, de recuerdos, de años felices y de años pasados. Nadie recuerda mi infancia ni mi engaño. Escupo el poder que me atrajo, escupo la sed de éxito, la burda miseria en la que me vi involucrado. Escupo mi casa, hipoteca y tejado, mi coche, mi mujer, mi hijo y mi hijo bastardo, mi amante y el amante de la mujer que amo. Escupo la vida insulsa del hombre casado, que es tu vida también, por eso te invoco, deshecho de hombre roto que Dios ha fracasado.
Tell him to go kill a joro jar a joro. No break, no jam, no sense a joro jar a joro. Tell him to go quench a joro jar a joro. No break, no jam, no sense a joro jar a joro. Go and kill
joro jar a joro.
Go and die
joro jar a joro.
Go and quench
joro jar a joro.
Put up all the verse
joro jar a joro.
Go and quench
joro jar a joro.
Go and kill
joro jar a joro.
Go and die
joro jar a joro.
Put up all the verse
joro jar a joro.
Go and die
joro jar a joro. Joro jara joro, zombie when I want way. Joro jara joro, zombie when I want way. Joro jara joro.
Quiero una escuela que me enseñe a despreciar el mundo y la gente, que acuda a ella se ensañe, reventándose hasta que el mundo reviente.
Order.
one more time, everybody.
Doncs aquí seguim el Rizoma Malinowski de Contrabanda FM, ràdio lliure i no comercial, després d'aquest petit interludi, mentre sentíem un parell de cançons relacionades amb la temàtica que tenim aquí avui. I també hem aprofitat perquè el doctor Gilles de Rai ens presentés alguns fragments d'aquesta antologia poètica zombi.
De carne i verso.
¿No? Carne i verso.
¿Dónde surge? Es relacionada con el trabajo de campo, era previa, era una manera, digamos, de intuir lo que sería su acercamiento a los zombies, o cómo
yo,
es.
Yo creo que sí, que fue sobre todo la etnografía zombie que he leído, que es aquella en la que
me la suda,
en la que claro, uno empieza, o sea, esa es especialmente, sobre todo porque vi a todos mis compañeros tan inmersos en las historias de la identidad y hablando de la propia identidad, cuando era un repetir de nuevo ese individualismo del que en un principio quería huir la antropología, pues hablar continuamente de esa identidad, dije, no, pues el zombie, al menos en mi trabajo de campo, lo que he advertido es que no existen identidades y que ya basta hablar de tantas identidades, porque en realidad lo único que él quiere es morder, arrancar e ingerir. O sea, lo más puramente así escatológico, ¿no?
Claro. De hecho sería la... Digamos, ahora me venía así a la cabeza un poco lo que era la, no sé, parte de la filosofía de hablar de la descategorización de los individuos como personas, digamos, vinculadas a un país, a un trabajo y todo esto, y en realidad sería liberar las fuerzas de la vida.
En los zombies, es la única sociedad sin fronteras. No existen fronteras, ya no importan las fronteras, o sea, están más allá de ello. O sea, si realmente hablamos de Imagine all the people living life in peace, creo que solo puede hacerse realidad en una sociedad zombie.
Modificando el concepto de peace un poco, ¿no? He entendido a los hippies. No, claro que sí.
Claro, pero al final es un proceso de alimentación, un proceso económico, no es una
agresión. No era una crítica, era un nuestro concepto de peace. Exacto. Debe ser modificado, incluso con nuestro concepto de qué es violento, qué es alimentación, qué no, no pasa nada. Cuando hablamos de fronteras, de las frontier, es decir, hay zombies...
Las frontier.
La última, la Enterprise, leches. Vale. Star Trek, la última frontera. Hay zombies interestelares, se conocen, hay comunicación entre ellos, ¿o es un tema que la masa zombie no toca?
Existe una teoría que dice que el zombie, de hecho, es una de las primeras películas que se hizo de zombies, que el zombie viene es un extraterrestre que viene de fuera. Pero esta me parece, es que no estoy seguro.
Es cosmovisión, ¿no? Un poco mítica.
Son teorías creacionistas, ¿no? Del propio zombie, cuando en realidad es una evolución. O sea, el zombie es la evolución. Entonces, creo que son teorías creacionistas que hablan de una génesis zombie, pero en realidad lo que existe es una evolución hacia el zombie, ¿no? Estamos evolucionando, a veces más rápido, a veces más despacio, pero hacia el zombie y hacia una sociedad zombie.
Muy bien. Vamos con alguna de estas expresiones así que decíamos mancadas de la realidad de Occidente sobre los zombies, ¿o no?
Sí, si queréis.
¿Tenemos un corte?
Es un homenaje en realidad al doctor Gilles de Rai.
Gracias. A su metodología.
Entonces, bueno, pues compartimos así una pequeña secuencia de memorable de Bienvenidos a Zombieland.
Va spoiler en esta, ¿verdad?
No creo. Va mucho.
Bueno, ahora vemos.
¡Pueblo! ¿Tiene una sala de cine privada? ¡Guau!
Vaya. Te enseñaré alguna cosa de Bill Murray.
Aquí ha dormido un rey.
Me pido la cama.
Ya. Es demasiado blanda para mí.
Este señor, así sabrás que hay que llamar a los cazafantasmas.
Thank you.
jodido.
Lo siento. No sabía que era... que era usted, usted.
Está... ¿a qué viene ese disfraz?
Ah, es para dar el pego. Veréis, los zombies no se meten con los zombies. Buddy, mi maquillador, me enseñó a hacerlo. A mi don de maíz, aquí unas vallas y aquí un toque de regaliz. Va con mi estilo de vida. Me gusta salir, hacer cosas. Vengo de jugar al golf en el Riviera. Ha sido llegar y jugar. No había nadie.
¡Tócate los huevos, el puto Bill Murray! Tenía que soltarlo, no ha sido pelotea, ¿eh? Es tan surrealista, seguro que le pasa continuamente y quizá últimamente no, pero soy un gran admirador suyo. En serio, se lo juro, es que he visto todas y cada una de sus pelis 1 millón de veces. Y me gustan incluso sus papeles dramáticos y absolutamente todo. Quedan 6 personas en el mundo y uno es el puto Bill Murray. De acuerdo, sé que lo del puto sobra, ¿eh? Llevo viéndole desde que empecé a masturbarme, o sea que no hay ninguna conexión.
El humilde ayudante de jardinero está a punto de convertirse en campeón indiscutible. ¡Sí!
Bueno, para eso lo hacemos. Le adoro, Bill, le adoro. Gracias. A usted. No me mires así, es una peluca.
Es que, perdone, no, es que se parece un montonazo a Eddie Van Halen.
Acabo de ver a Eddie Van Halen.
No.
¿Saliste?
Hola.
¿Dónde? En el Hollywood Bowl.
¿Y qué tal está?
Es un zombie.
Ah, qué putada.
Sí. Bien, ir a la hospitalidad de la costa oeste, puedo ofreceros.
Uy, se ha acabado, sí, de golpe.
Se ha acabado. Sí. O sea, para poner en tesitura, Zombieland es una película, ¿no?, que muestra el viaje de varias personas que se van encontrando, ¿no?, esta especie de road movie, rollito de leyenda y tal, que buscan algo que también sale en muchas películas zombies, que es ese lugar no infectado, ¿no?, una especie de reducto, claro, donde supuestamente quedarán un grupo de personas, al igual que hablabas en Soy Leyenda, o que salen, bueno, da igual. Iba a hacer un paralelismo con una serie de también muy mala de Estados Unidos que se llama Sobrenatural, pero bueno, ese tipo de reducto donde hay gente, ese paraíso en la tierra, ¿no?, un poco más al estilo, al igual meto la pata, pero más Testigo de Jehová, ¿no?, solo un grupo de elegidos, uh-huh, llegan y están en la carretera buscando este lugar no infectado mientras van esquivando a zombies.
De hecho, el cine de zombies está emparentado, creo que directamente, con los road movies, sí, con Easy Riders, con lo que decíamos On the Road, con todo este tipo de películas que hablan sobre la... Y bueno, y esta relación que existe también de todas, con la propia contracultura, ¿no?, con el acceder a otros... A otros, bueno, en la contracultura que llegó todo ese acervo oriental, ¿no? Y la relación que podría existir entre budismo y zombi, ¿no? Porque al fin y al cabo el budismo...
Vudú, ¿eh? Budistas son los que hacen vudú, ¿no?
No, de budismo, de budista.
De Buda. De Buda.
Ah, vale. ¿No es lo mismo?
No.
O sea, ¿Richard Gere no es un zombi?
Richard Gere podría ser un zombi.
El Dalai Lama
sí. Es un zombi, no me jodas.
Sí, exacto. O sea, porque realmente ellos están...
Está
digamos,
más allá de la vida.
Porque no... O sea, digamos, quieren hacerse uno con el todo. El zombi es uno con el todo. Ya lo es. O sea, ya ha llegado a ese lugar, a ese estado zen. Ya, o sea, el budismo es lo más parecido a la
vudú.
Sociedad zombi.
Claro, lógico.
Y porque ya, o sea, están obviando el ego. Y el zombi es todo menos ego.
Pero tú hablabas del vudú, más del Barón Samedi, ¿no? Con V.
Bueno,
no, esa idea del poseído.
Claro, lo de la B y la V, no, me habéis despistado y pensaba, claro, que era todo lo mismo.
Es que ahora vamos, es que yo creo que ahora nos sirve para introducir lo que ya, pero bueno, era
digo,
uno de los
lo acabar. La hora. Sí, sí, no por acabar, digo, por ir.
Sí, pero es uno de los temas que yo creía, ¿no? La idea del vudú, digamos, como ese. Claro. Digamos, como esa creencia o esa, no, que es de que es que no es del Caribe.
Está muy poco concreto,
sí,
usted.
Sí, ¿no? Sí, porque he dormido con
una religión afrocaribeña.
Afrocaribeña, sí. ¿No? Que se basa en esta idea del poseído, sí, y como alguien que es carente de voluntad y que, exacto, bueno, que en realidad lo que hace es vagar.
Vagar sin voluntad.
Sin voluntad.
Y ahí un poco la diferencia. Es muy interesante este trozo que has puesto, que apareció los cazafantasmas y a la vez los zombies. Porque por una parte están los fantasmas, que sería el alma sin cuerpo, y por otra parte está el zombie, que sería el cuerpo sin alma. Y en este caso estamos hablando de un cuerpo sin voluntad, un cuerpo que no, o sea, que no tiene, digamos, una personalidad, una identidad, entonces ahí sí que podríamos hacer esa comparación, digamos, con el vudú, que es de donde se dice que llega todo el tema zombie, aparte de aquel famoso pez globo y esa sustancia que utilizaban, digamos, los propios los vudú, los que practicaban el vudú haitiano, que es esa sustancia llamada tetradotoxina, que esto es simplemente para quedar como que soy la hostia, ¿no? Porque en realidad no, saberla o no saberla no cambia nada, pero que tiene el propio pez globo dentro de sí y que es la que se utiliza para, digamos, para
que es como un envenenamiento.
Exacto, claro. Y pierdes la voluntad.
Ya.
Digamos, a través de eso.
Claro. Y la idea del... Claro, en ese sentido, la idea de que... De que luego se... Es que, por ejemplo, a mí me parece interesante que cuando se habla de la creencia religiosa vinculada al vudú y todo esto, como que el vudú también se puede hacer a distancia y como que tiene una especie de mal de ojo también. Pero claro, eso es una reducción en realidad...
O proceso de sincretismo, ¿no? De diferentes experimentos.
Sí, pero digamos, eso en realidad es una simplificación, digamos así, como muy mediática, porque en realidad, ¿no? La creencia... No sé, por ejemplo, cuando habíamos leído así algunas cosillas de candomblé y todo esto, sí. Digamos, era como un ritual muchísimo más profundo que articulaba las sociedades caribeñas, por ejemplo, frente al colonialismo y cosas y claro. Tal.
Es que ahí se ve, por ejemplo, la diferencia. O sea, es obvio que el zombi también ha asumido, digamos, un cambio desde el punto religioso, es decir, la creación del zombi como simplemente podría ser desde una perspectiva cristiana, sería que ya no hay más espacio en el paraíso, en el infierno, y entonces los cuerpos vuelven a la tierra, o verlo desde un aspecto religioso aún, pero desde el punto de vista un poco exótico, es claro. Decir, como ese envenenamiento y ese... Pero últimamente, digamos que el tecnologismo, digamos, el cientifismo se ha apoderado del zombi y ahora ya no hablamos de expatriados del paraíso, del infierno, ah. Sino que hablamos de infección.
Un zombi, claro.
Exacto, entonces ya ha tomado una deriva más científica. Y estaba directamente emparentado con lo que es la religiosa y poco a poco ha ido variando, como absolutamente todos los puntos de vista de nuestra propia sociedad han ido variando hacia ese punto más científico.
Bueno, pero de todas maneras también sería un tipo de creencia, ¿no? En realidad, de que lo zombie acaba viniendo por, digamos, no sé, pienso en Resident Evil como en un virus que se escapa de un laboratorio. Sí. ¿No? Y en realidad, pues a lo mejor habría, o sea, podría ser que lo religioso permaneciese, digamos, enterrado y algo así.
Es un
¿no?
poco lo mismo, al final, claro. No importa.
Claro, bueno, no sé. ¡Ey!
Uy, perdón. Uy,
¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, no me boicoteé.
Salen los auxiliares.
Aquí hablando de zombies y. Y aprecio uno, exacto. Por otra parte. Y yo quiero, claro, es que era uno de los aspectos que también a mí me parecía centrales y que me hubiera encantado hacer algún corte más, pero no ha podido ser. Y me gustaría, pues digamos, hay un panteón de películas zombies que podamos recomendar, sé que yo, como imprescindibles. ¿Alguien recuerda? Podríamos, ¿no? Habíamos hablado que igual de las primeras así destacable y que cuenta con... digamos, con un cierto prestigio, es La noche de los muertos vivientes, uh-huh. Igual, sí. ¿No?
Sí, sí. Y sus sucesivas secuelas, ¿no?
Y sus sucesivas secuelas, evidentemente.
Sí. Las de 28 semanas, 28 días, 28 periodos. Semanas.
Son muy buenas esas. Tenemos la de...
Juan de los Muertos, que habíamos dicho que era interesante.
Sí, porque pasa en Cuba y entonces, bueno, en realidad lo que ocurre es... Bueno, pues que es tomada esa invasión zombie como simplemente como son los al revés, son los norteamericanos que vienen a la isla, entonces digamos que lo cubren todo con ese velo, ¿no? Digamos, son ellos los que vienen, cuando en realidad es lo que ahí pasa es una infección. Tenemos películas, la verdad es que fíjate que me he visto un millón. Había una serie muy buena que no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo, era una serie inglesa que básicamente lo que ocurría es que todo el mundo se infectaba del virus y se convertían todos en zombies, excepto los integrantes de la casa del gran hermano. Y entonces es una cosa terrible porque, bueno, lo que decíamos es un poco la corroboración de que Dios no existe, porque los únicos seres vivos que ha podido dejar sobre la Tierra son los integrantes de la casa de Gran Hermano, que es básicamente como decir que todos se han convertido en zombies porque ellos ya lo eran. Entonces, bueno, es un ejercicio muy bonito aquel.
Yo por ejemplo, o sea, en esto, y al hilo de la efervescencia de movimientos sociales y esta mirada del Hollywood más comercial sobre los zombies, también le opondría otro tipo de pelis 70 y 80, de los años 70 y 80, de zombies, ¿no? Uh-huh. Recuerdo una que les envié el link, que era Zombies Nazis.
Ah, sí, sí.
Que había...
Una cosa que
era, digamos, donde ya la otredad zombie se mezclaba... con la etiqueta de nazis, y entonces eran zombies nazis atacando a, bueno, pues un pueblecito.
Ese tipo de cruces, ¿no? Igual que hemos hablado bastantes veces, ¿no? En el que el cine, sobre todo norteamericano, retrata a esos enemigos supuestamente exteriores en diferentes etapas, ¿no? Desde, pues eso, sí. Los rusos, los coreanos, los vietnamitas, los tal, ¿no? Llega un momento en que los zombies es más o menos una constante hasta ahora, que ha tenido un poco su resurgir. Entonces, esos cruces y esas hibridaciones entre películas, ¿no? Algún día podríamos hacer un programa de... Hemos hecho algo parecido de géneros que son otros géneros, cruce de... O sea, porque las pelis de nazis también tuvieron su filón, pelis de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Y luego...
Ay, mira, otra... Es que me estoy acordando de un cortometraje muy interesante que de hecho propone otro origen, otra génesis del fenómeno zombie, que se llama Feast of Jesus, que de hecho están ahora haciendo, no sé si lo han acabado y si lo han conseguido, están haciendo una campaña de micromecenazgo para hacer el largometraje. El corto explica la historia de cómo Jesús, durante una de sus episodios de los evangelios, intenta resucitar a Lázaro.
Y no le va del todo bien.
Y como es un mesías inexperto, pues todo lo que consigue es convertirlo en un no muerto, no que vuelva a la vida, sino que se convierta en un no muerto. Con lo cual, pues, el corto se convierte de una escena, digamos, evangélica, bíblica, en una masacre de zombies.
Sí, son cosas realmente que están a la orden del día, son cosas que pueden ocurrirnos.
CSI tiene un capítulo.
Cosas terribles, ¿no?, al final, pero que están ahí, siempre existe la posibilidad.
Algunos chavales te hablan de la utilidad de los videojuegos, ¿no?, y una de las listas de, ¿no?, reflejos, tal, no sé qué, conducción, bueno, te hablan de sobrevivir al apocalipsis zombie.
Por supuesto.
Y de todas maneras, no debiéramos desdeñar el videojuego como un lugar donde la temática zombie es central. Es central porque, bueno, no sé, o sea, yo conozco, o sea, el Resident Evil hace el salto del videojuego al cine.
Sí, exacto, al revés.
Pero no debiéramos desdeñar fuentes como el videojuego, porque recuerdo, bueno, algún que otro videojuego de estos en primera persona matando zombies, que
claro,
porque
se da la oportunidad de, al menos a los creadores, de cuando le digan es muy violento, decir pues si en realidad no estamos matando a vivos, estamos matando a muertos, ¿no? Entonces ya no entra, digamos, ese...
Pero ahí está un poco la objetivización un poco del supuesto no ser humano para poder asesinarlo. Exacto. Es decir, ahí viene parte de ese estigma zombie que estábamos intentando combatir desde el principio.
Que el zombie es también un humano y tiene derecho a la vida desde la muerte, ¿no?
Y yo un poco para películas de domingo tarde, cuando no se quiere pensar nada, en lugar de escuchar el rizoma, Bienvenidos a Zombieland, a mí me parece divertida. Si quitas de en medio la relación de amor apestosa entre adolescentes, a los que podrían disparar más a menudo, tal. Y yo, hay un pequeño subgrupo de gente en internet pidiendo ya la 2, a ver cuando hay una secuela. Me sumo. ¿Hoy? Ayer a lo mejor no, mañana a lo mejor tampoco, pero hoy me sumo.
Y yo para cerrar también como último comentario, aparte de agradecer al doctor que haya venido, sobre todo algo que me parece, ¿no?, que empecemos a ver las pelis de zombies no como algo, digamos, como algo para hacer solo películas de cine barato, sino que empecemos a reflexionar así o a conseguir que se nos propongan, digamos, qué hay detrás o qué conceptos podemos manejar desde la sociología relacionada con los zombies.
Sociología, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y qué reflejo tenemos de la sociedad zombie hacia la nuestra y de la nuestra hacia la zombie. Uh-huh. Exacto.
Y que es mentira, niños, no hay una droga que te vuelve zombie.
Hay varias.
Bueno, yo me callo.
Proselitismo.
Proselitismo a favor de las drogas. Bueno.
Drogas, ¿no? Que somos muchos y hay pocas.
Es que hubo un bulo urbano de estos.
Que se nos acaba el tiempo. Están ya. Tenemos una horda de majaras zombies aporreando la puerta del estudio. Así que casi mejor nos preparamos para el apocalipsis zombie que se prepara aquí en Contrabanda FM y nos acomiadamos hasta dentro de un par de semanitas en que esperemos volvamos con este hábito de hacer programa en directo.
Sí, sí.
Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Gilles de Rai, una vez más por venir.
Cuando queráis, aquí estaré.
Y eso, que os dejamos con los majadas, Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y no comercial. Vamos a poner el tópico que nos falta de poner de banda sonora.
Hacerle.
Ay, eso.
Y hacerle toma.
Ay, me olvidaba.
Se olvidaba.
Él es un zombie, pero me quiere.